Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el Estado Islámico ha asumido la autoría del ataque terrorista cerca del Parlamento Británico, que ha dejado por lo menos 4 muertos y decenas de heridos. Desde Londres, pues tenemos a nuestro invitado Javier Oliva, experto en seguridad de la Escuela Económica y Ciencias Políticas, a quien le damos también la muy buenas noches, ¿no?
Sí, señor. Saludos, Javier. Gracias por acompañarnos,
José Luis Amado, muchas gracias por la invitación y participar siempre en Radio Martí. Es un privilegio.
Creo que la primera pregunta tiene que ser pues una pregunta casi que personal, más que como experto, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Londres? ¿Cómo ha pasado el día Londres después de haber pasado ya pues las primeras 24 horas después de este ataque terrorista, ahí muy cerca del Parlamento?
Bueno, las primeras horas evidentemente fueron de conmoción en la ciudad. Se cerraron varias líneas del metro, se restringió la circulación cerca de Westminster, del Big Ben, etcétera. Y ya el día de hoy incluso el propio Parlamento, que había suspendido su sesión que se llama de control de gobierno, la reanudaron hoy con el objetivo de darle sentido de normalidad al desarrollo de la ciudad. No hubo suspensión de clases, no hubo sobrevigilancia notable, salvo en las zonas aledañas a donde se sucedió el ataque terrorista, pero en general ha sido manejado con la normalidad posible dentro de la gravedad. Lo cierto es que dentro del semáforo de peligro está en el nivel 4 de 5, de tal manera que todavía no se hay, afortunadamente no se llegó al nivel máximo de alerta. Y pues bueno, hasta el momento las investigaciones, el gobierno ha ido controlando de manera, me parece, muy eficiente la emisión de la información. Hasta hace un par de horas se dio a conocer el nombre del terrorista. Está casi demostrado, falta muy poco, está casi demostrado que no tenía ninguna relación con ninguna organización yihadista, y lo que estaríamos escuchando de parte del Estado Islámico sería más un posicionamiento propagandístico. Aquí los medios de comunicación, los analistas, lo que han destacado más que esta supuesta relación con el Estado Islámico sería la residencia natural, es decir, el nacimiento como súbdito del Imperio Británico de este terrorista de 52 años, Khalid Massoud, y que esto vendría a ser un poco en contrasentido de las tendencias generales que se han observado en otros atentados aquí en Europa, José Luis Amador.
Claro, perdóname, José Luis, solamente quiero aclarar por qué es que Javier Oliva está hablando que no hay no hay nada que demuestre que este Khalid Massoud tenía relaciones con el Estado Islámico, y es porque precisamente el Estado Islámico pues había reivindicado el atentado. Incluso había dicho que este era un soldado del Estado Islámico. Eso más adelante vamos a entrar en ese tema, porque yo sí creo que era un soldado, lo que es lobo solitario, pero soldado al fin.
Claro, de acuerdo a la policía, no hay constancia de que este hombre, como decía nuestro invitado de 52 años, pues en algún momento trató de hacer actos terroristas. No había ningún tipo de indicativo, pero sí tenía antecedentes penales. Y quería preguntarte, ¿cómo explicar entonces que un terrorista con esta descripción pues trate de eliminar a personas de la forma en que lo hizo?
Sí, desafortunadamente no es el primer caso, y lo podemos encontrar con los conductores de los autobuses, de los camiones de carga, en los casos de julio del año pasado, igual que el de diciembre, en Niza y en Berlín, que se saldaron con 62, con 82 muertos y con 32 en cada caso. Eran pues personas que no tenían una práctica religiosa ortodoxa de acuerdo al extremismo yihadista, sino que incluso en el caso del conductor del camión de carga en París, en Niza, tenía conductas, pues consumía marihuana, había estado divorciado, tenía problemas de drogas, es decir, estaba fuera, digamos, de los patrones de la ortodoxia. Y algo parecido podríamos encontrar en este caso también, en donde tampoco hay ninguna práctica que hubiera llevado, de acuerdo a la información, incluso dada por la mismísima primer ministro, habría alguna sospecha de los 3.000 que se dice que están sujetos a una vigilancia más cíclica. De tal manera que desde los estudios que yo realizo acá en Londres, diría que hay una proximidad muy peligrosa entre el delincuente común, el distribuidor de drogas al menudeo, al pandillero, etcétera, y actividades que comienzan a vincularse con las prácticas terroristas. Y esto sí sería un salto cualitativo muy negativo, porque ya no solamente estaríamos hablando de, insisto, de ortodoxias en algún sentido de cualquier religión, sino estaríamos hablando de personas que en condiciones de depredación social, en difíciles condiciones de desarrollo personal, optan por una vía que les da cierto tipo de identidad y que pues avanzan por un camino equivocado. Aquí la discusión comienza a ser sobre las políticas de integración, dada la oriundez de este terrorista que vivía en Kent y en otras partes pues muy tradicionales del Reino Unido, de tal manera que es difícil hablar de una intromisión, digámoslo así, de las organizaciones extremistas yihadistas en este caso. Entonces estaríamos ante una mutación, por decirlo así, de las prácticas terroristas, y esto va a requerir pues evidentemente nuevas medidas y políticas de prevención para tratar de atajar estos dramáticos y graves eventos.
Lo que le llaman el lobo solitario, que es una traducción del inglés, eso es muy difícil, Javier Oliva, es muy difícil de controlar, porque este hombre tuvo problemas personales, o sea, problemas, él estuvo detenido, etcétera, todas estas cosas, pero hacía 13 años, según la policía, que mantenía una vida tranquila, las mejores opiniones de los vecinos que la prensa fue a buscar, una familia tranquila, incluso hablan hasta que tenía 2 o 3 hijos, hay distintas versiones, casado, o al menos vivía con una mujer. O sea, estamos hablando de un hombre con una vida semi-normal, no era perseguido en la actualidad, desde hace más de una década, por ningún centro ni cuerpo de inteligencia británico, y el hombre se radicaliza y sale a hacer esto. ¿Hay algún que tú conozcas, se ha dicho, si este hombre era, era islamista, su religión era el Islam, era musulmán, algo se conoce acerca, por lo menos que no conozcamos nosotros?
Lo que se sabe aquí es que al menos no era practicante ortodoxo, que es lo que se asimila a los otros casos. Y mira, José Luis, yo quisiera recordarle a nuestro amable auditorio de Radio Martí que el fin de semana pasado hubo un intento de ataque terrorista en el aeropuerto de Orly, en Francia, cuando una persona, se supo que era también una persona de origen árabe musulmán, drogado y en estado de ebriedad pretendió desarmar a un soldado de las Fuerzas Armadas de Francia y evidentemente fue abatido. Es decir, ya no estamos frente a este practicante ortodoxo que venía de otras tradiciones, sino que ahora estamos viendo estas pérdidas de identidad que de alguna manera buscan en este camino equivocado de la violencia una forma de resarcir sus problemas personales. He estado leyendo aquí a un sociólogo británico muy reconocido, John Carlin, que dice que este momento es más de psicólogos y de antropólogos más que de policías, y creo que no le falta mucha razón en este argumento breve para poder entender, y en la medida en que se entiende pues se puede de alguna manera inhibir o desactivar en el mejor de los escenarios este tipo de expresiones de violencia, en donde personas que no tienen este sentido de identidad o de adaptación pues generen este tipo de atentados. Y por el otro lado, los efectos políticos que está teniendo, ¿no? El sábado pasado fue el primer debate de los 5 aspirantes a la presidencia en Francia, que sabemos que hay elecciones en ese país, y que entre octubre y noviembre hay elecciones en el Bundestag para elegir nuevo primer ministro también en Alemania. Entonces, Estos casos de alguna manera también repercuten en el ánimo político en la Unión Europea, sobre todo ahora que el 29 de este mes ya formalmente el gobierno británico en funciones inicia el proceso de separación de la Unión Europea. Por eso este atentado también es diferente a los otros donde se han utilizado artefactos de la vida cotidiana, porque pues se ataca el Parlamento, el sitio turístico por antonomasia de Londres. Veníamos de dos eventos multitudinarios en Edimburgo y en Glasgow para retomar el camino de la secesión de Escocia. De hecho, también se suspendió el mismo día miércoles la sesión donde estaba programada discutir el calendario para la separación del Reino Unido. Uh-huh. Entonces, a diferencia de los otros casos donde se utiliza estos vehículos en circunstancias casi intempestivas, aquí pareciera que se selecciona el miércoles, había sesión de control, como ya había dicho, el Parlamento, estaba todo este contexto europeo, y por el otro lado, pues el lugar emblemático de la capital del Reino Unido. Entonces, sí creo que todavía hay que analizar más detalladamente este evento.
Uh-huh. Una última pregunta. ¿Cuál es la base, Javier, del terrorismo, nacionalismo, la religión? Y hablabas también de la situación que se va dando en cada uno de los países, ¿no? ¿Hay que culpar a la religión, es la pregunta que te hago, de estos actos que se cometen?
No, desde luego que no. Qué bueno que me haces esta pregunta, porque en tan solo una hora la comunidad islámica organizada de Londres reunió 30.000 libras para donarlas a los deudos del atentado, principalmente a la familia del policía abatido. Es decir, el Islam no es una religión violenta. En todo caso, lo que estamos viviendo, me parece, son procesos de desigualdad que se están agudizando, donde no obstante que tú vayas a la escuela, seas un alumno destacado, vives en condiciones de precariedad, en casas de mala calidad, en condiciones también, en barrios muy difíciles, pues es muy complicado que alguien pueda destacar, no obstante su esfuerzo personal. Entonces, yo creo que este caso, como muchas veces sucede, va a llamar la atención sobre cómo tienen que replantearse las políticas de integración y de equidad de oportunidades para los ciudadanos, independientemente de la raza, religión o la posición económica que desempeñen en cualquier sistema social.
De todas maneras, esto yo estoy seguro que los cuerpos de inteligencia tienen que estar registrando mucho más de lo que tenemos nosotros los periodistas en nuestras mesas, porque este ataque ocurre precisamente el día en que se conmemoraba el primer aniversario de los ataques terroristas de Bruselas en Bélgica, y al mismo tiempo allá en Bélgica pues se confirmó que hubo un detenido de una persona que también iba en un automóvil a alta velocidad, no le paró a la policía, por suerte no arrolló a nadie, lo interceptaron antes, y tenía incluso un artefacto antimotín en el maletero de su carro. Es decir, el atentado en Londres, el mismo día de los atentados en Bélgica, y en Bélgica también algo similar a través de un automóvil también. Creo que hay muy buen trabajo para los servicios de inteligencia, Javier Olivo.
Y citas un caso muy importante, porque tanto los atentados de Berlín, Niza y ahora en Londres tienen una característica: no hubo uso de armas de fuego ni explosivos. Lo cual quiere decir, aquí si algo se ha reconocido, aquí es una diferencia cultural muy importante con los Estados Unidos, es el control para la venta y posesión de armas, uh-huh. Y lo mismo se ha aplicado en Francia. Y las críticas que se le hace al gobierno de Bélgica es la laxitud y la dejadez de las autoridades para que en el mercado negro se puedan adquirir armas de alto poder, sobre todo de asalto en el mercado ilegal. Entonces, esto es muy importante señalarlo, porque el utilizar armas de fuego o estar en condiciones de adquirirlas, pues sí habla también de cierta responsabilidad o irresponsabilidad de las autoridades. Y en el caso de Francia y de el Reino Unido, no ha sido posible cometer el atentado con estos recursos, y por eso evidentemente se recurren a cuchillos de cocina que cualquier persona pudiera comprar en un supermercado, o el alquiler de un vehículo en Birmingham, como es el caso de aquí de Londres, para proyectarlo contra los paseantes.
Qué cosa tan grande. Bueno, muchísimas gracias, Javier Oliva, como siempre.
Estamos pendientes, muchas gracias y un buen día.
Igualmente para usted.
Hasta pronto.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, tras la eliminación del parol para médicos cubanos en terceros países por parte de Estados Unidos, muchos galenos quedaron varados después de abandonar sus misiones en América Latina. Vamos a hablar precisamente de este tema con nuestro próximo invitado.
Efectivamente, me refiero a Julio César Alfonso. Julio César Alfonso, el doctor Julio César Alfonso, un médico cubano que desde hace ya muchos años ha creado Médicos Sin Fronteras, una organización sin fines de lucro que se ha encargado no solamente de ayudar en la parte económica o parte humanitaria, sino también en la parte logística, que a veces es más importante. Para todos los médicos que se han estado quedando de las misiones, aplicando a esta parol en las embajadas americanas a través del mundo, sobre todo en América Latina, y que ahora, por supuesto, está al tanto de estos que se han quedado varados después del 12 de enero, cuando el presidente Barack Obama eliminó el parol y además pies secos, pies mojados. Julio César, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias y un saludo a todos los oyentes. Y efectivamente, que ha sido lamentable, ¿no?, esa decisión de la saliente administración de Obama de eliminar un programa humanitario que tanto beneficio brindaba, no solamente a los refugiados cubanos, los médicos que tratan de escapar de este sistema de esclavitud moderna que son sometidos por el régimen cubano, sino también de nuestra comunidad, que se beneficia de dejar entrar personal altamente calificado, de gran experiencia y con gran sentido humano de su profesión. Uh-huh. Es decir, es un programa que facilita la entrada al país, una migración organizada, legal y selectiva del personal que entra a los Estados Unidos. Ya.
¿Cuántos médicos han quedado varados, por ejemplo, en Colombia, doctor?
Bueno, estamos hablando, bajo nuestro conocimiento, de alrededor más de 300 médicos. Y yo te diría que mucho más. Esto es lo que tenemos nosotros contacto. De ellos, una gran mayoría están, aplicaron anterior al día 12 de enero, al fatídico día, ¿no?, que uh-huh. se fue eliminado el programa. Y alrededor de 100, y va subiendo esta cifra, lo han hecho después o abandonado las misiones después de esta fecha. Quiero informarle a nuestra comunidad que los médicos siguen abandonando las misiones, siguen cruzando la frontera para Colombia, y esta cifra sigue creciendo, y muchos de ellos esperanzados en que la nueva administración del presidente Donald Trump restablezca un programa tan útil y tan justo, ¿no?, como el programa de paro para médicos cubanos.
Ahora, doctor Julio Alfonso, yo sé que ustedes tienen contactos con muchísimos políticos, con muchísimos congresistas. De hecho, de eso no creo que no vamos a hablar en el programa porque no es el tema, pero lo voy a mencionar. Están tratando de poner un proyecto de ley, o ya han puesto un proyecto de ley en el estado de la Florida, en Tallahassee, en el Capitolio de Tallahassee, en el estado de la Florida, para ayudar. Lo que tiene que ver es con el examen de reválida de los médicos cubanos que estén aquí, o los médicos extranjeros en sentido general. Pero bueno, de eso no queremos hablar, no es la parte que más quizás le interese a los cubanos en este momento, aunque por supuesto es información que quiero dar. Lo que sí me interesa, el contacto que han tenido ustedes con políticos, sobre todo los políticos cubanoamericanos, políticos federales, ¿hay alguna esperanza que se pueda albergar para los que han desertado después del 12 de enero?
Sí, estamos trabajando muy fuerte con las oficinas de nuestros congresistas cubano-americanos, Ileana Roslete y Mario Díaz-Balart, Marco Rubio, el senador, también otras oficinas y entidades de diferentes instancias federales, locales, etcétera, para el pronto restablecimiento del Cuban Parole. Como te dice, es una de la cartera para inmigración del presidente Donald Trump, de crear programas migratorios que sean organizados y legales y que faciliten la entrada selectiva de personal al territorio de los Estados Unidos.
¿Usted cree que esto es a corto o largo plazo que suceda?
Esto, en estos momentos no podríamos dar, por supuesto, una fecha o un cálculo muy preciso sobre esta solución, pero yo no creo que sea muy largo plazo. Podríamos estar hablando que esto pueda resolverse en este mismo año.
Pero claro, Julio, perdóname que te interrumpa, pero en el caso no lo podemos ver solamente como un problema migratorio. Esto hay que verlo más como un problema político, porque una de las constantes del gobierno cubano es pidiendo, además de otras cosas, pidiendo que se acabara, que se cancelara el parol a los médicos cubanos. Yo creo que es una de las cosas con que más vehemencia el gobierno cubano ha pedido.
Hablaban de la ley de ajuste, hablaban de pies secos, pies mojados, pero lo más importante para ellos parol. Era el robo de cerebro, como
es,
decían.
Como claro. dicen ellos, exactamente. Claro. O sea, que yo creo que esto es mucho más allá de solamente un tema migratorio.
Exacto. Por supuesto que sí. Te hablaba de migratorio referente a lo que es la cartera del presidente Trump y porque nosotros pensamos que con esta administración, esto pudiera restablecerse, a pesar de que el presidente Trump tiene una política un poco fuerte con las cuestiones migratorias. Efectivamente, es una cuestión plenamente política el caso de los médicos, y sí, es uno de los renglones que Cuba siempre además le preocupó, que ese era eliminar este programa, puesto que este programa pues le quita todo un negocio muy lucrativo de esta mafia castrista, que es enriquecerse a costa del trabajo esclavo de estos profesionales que son enviados a diferentes países cobrando una miseria de salario, mientras que el gobierno cubano recibe todo el jugo de los contratos uh-huh. internacionales. Estamos hablando que el médico, cuando los cobra, apenas cobra alrededor del 10% de lo que Cuba recibe por su salario, una cosa totalmente contradictoria y además ilegal, recuerdo las leyes internacionales de trabajo, está calificado incluso en la administración Obama por el Departamento de Estado en el área de trata de personas como uno de los casos de trata de personas más grandes en los últimos tiempos. Estamos hablando de utilizar personas con sistemas de trabajo de esclavitud moderna a gran escala, de miles de personas calificadas, etcétera. Y efectivamente ellos dicen que es robo de cerebro, no creemos, nadie se puede robar lo que no es de nadie o lo que no es de una persona. El problema es que esa es justamente la cuestión del gobierno cubano, que es el que es dueño y señor de los cerebros y de todo lo que en la isla existe. Los cerebros son dueños de cada persona y cada persona es libre de llevarlo con su cuerpo a donde quiera que vaya. Es decir, nadie está robando nada. Al contrario, le está dando la facilidad a las personas que quieren escapar de ese sistema esclavo a que son sometidos por La Habana, llegar y tener una vida libre y poder ejercer su profesión dentro de las condiciones contemporáneas que cualquier país del mundo pueda tener.
Claro, doctor, cuando uno entrevista a médicos, también a otros trabajadores de la salud, enfermeras, etcétera, etcétera, al llegar a Estados Unidos, en su mayoría están conscientes de lo que se enfrentan cuando salen de Cuba a misión internacional, y sobre todo a esto que usted acaba de describir, ¿eh?
Exacto, sí. Pero es la única vía de escape
claro,
que tienen
claro.
De la isla, y además ellos están diciendo ahora que todo el que regrese le va, totalmente falso, totalmente falso, y tenemos casos físicos de médicos que ya hemos conocido, que han regresado y están pasando la de Caín, como decimos los cubanos, con una serie de represalias muy sutiles, pero que le impiden pues realizarse como normalmente lo hacían antes de haber sido, como ellos llaman, de sectores de las misiones internacionales.
La concentración, y ya con esto terminamos, ¿la concentración de médicos varados solamente está en Colombia o hay en otros países, no solamente de América, también de Europa o de África en este momento, doctor?
Hay en otros países algunos casos aislados, pero la mayor cantidad, la cantidad de que es alarmante, es la que se encuentra en Bogotá en estos momentos.
Increíble.
Muy bien. Ojalá. Doctor, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes. Gracias.
¿Cómo no? Por un placer. ¿Cómo no? Y ojalá que esto tenga solución. Ojalá que pueda tener solución. De verdad que sí.
Claro que sí. Gracias también a Johnny Hilfer, a Tony... No.
A Raúl Tápanes.
A Raúl Tápanes Estrella.
Se parecen, ¿eh?
No. Es Raúl Tápanes Estrella. Si Dios quiere, regresamos mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.